Para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto me da poderle dar a usted la bienvenida a este espacio de los miércoles, La Empresa de Hoy. Esperamos que los temas que tenemos preparados precisamente para usted, o preparados, quiero decir, a usted esta tarde, sean de su interés. Y por supuesto que, de ser así, despierte también su inquietud por participar con nosotros en esta ocasión. Qué bueno que nos acompaña. Estamos ya todo el equipo listos entonces para arrancar este espacio. ¿Y qué le parece si vamos precisamente iniciando con la información que en materia económica y empresarial se ha registrado la jornada de este miércoles 4 ya, por cierto, de septiembre del 2024? El peso mexicano se depreció en una jornada de altibajos este miércoles. La moneda local sigue acercándose a la línea psicológica de 20 unidades por dólar, afectada por las noticias relacionadas con el avance en la Cámara de Diputados de la reforma al Poder Judicial. El tipo de cambio terminó la jornada en 19.94 unidades por dólar, comparado con un cierre de 19.87 pesos por billete verde ayer, con datos oficiales del Banco de México. Este movimiento significó una pérdida de 7.32 centavos, equivalentes a 0.37%. Durante la primera mitad de este año se captaron 909.3 millones de dólares de nuevo capital referente a la inversión extranjera directa. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, este monto significó el peor resultado para igual periodo de comparación. Esta baja se explica en gran parte por una caída importante proveniente de los tres principales países de donde vienen los capitales. Y el top tres de estas naciones que más inversión extranjera directa hacen en México son Estados Unidos, Canadá y Alemania. Sin embargo, durante la primera mitad del 2024, las inversiones estadounidenses de este tipo cayeron 52%, mientras que las de Canadá y Alemania registraron bajas interanuales de 71% y 53% respectivamente. Las exportaciones mexicanas crecieron 7.8% en julio, a un récord de 41.940 millones de dólares, con lo que hilaron 5 meses de alzas y, de hecho, mejoraron su desempeño interanual luego de avanzar 2.8% en junio, de acuerdo con el reporte de la balanza comercial de Estados Unidos, difundido este miércoles por la Oficina del Censo de ese país. El desempeño fue sobresaliente. Sin embargo, las ventas mexicanas crecieron en esta ocasión por debajo del incremento promedio de las exportaciones globales hacia Estados Unidos, que fue de 12.7%. Por el contrario, por primera vez desde agosto del 2022, las exportaciones chinas subieron más que el promedio de las ventas de los otros proveedores externos, al crecer 13.1% durante el séptimo mes del año, a 40.837 millones de dólares. La cifra es solo 1.104 millones de dólares inferior al valor de los envíos mexicanos. Por consiguiente, México perdió participación de mercado en las compras estadounidenses y China recuperó algo de terreno. Durante agosto del 2024, la industria automotriz en México logró comercializar 127.684 autos nuevos en el mercado interno, lo que implicó su mejor marca para un agosto en 8 años desde 2016. Este nivel de ventas implicó un crecimiento de 11.9% en comparación interanual, de acuerdo con cifras del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros del INEGI. Desde el 2022, año en que inició la guerra en Ucrania y se dispararon los precios internacionales del petróleo, el gobierno federal ha otorgado estímulos fiscales a las gasolinas y el diésel para estabilizar sus precios y evitar el famoso gasolinazo, los cuales habrán costado a las arcas públicas un total de 950.463 millones de pesos para el cierre de este año. Dicha cifra se desprende de lo que estima la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejó de recaudar en el 2022 y el 2023, así como lo que dejará de recaudar en el presente año, las cuales vienen en sus últimos dos documentos de renuncias recaudatorias. La pobreza laboral en México anotó por segundo trimestre consecutivo un mínimo histórico desde que se tienen registros. Durante el periodo abril-junio del 2024, se registró que el 35% de la población se encontraba en pobreza laboral, de acuerdo con la serie histórica del Coneval, Coneval que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. La pobreza laboral refleja la situación en la que los ingresos provenientes del trabajo no son suficientes para costear la canasta alimentaria de los integrantes del hogar. El resultado de la pobreza laboral implicó una contracción de 2.8 puntos porcentuales en comparación con el nivel registrado durante el mismo periodo del año pasado, cuando se encontraba en 37.8%. Destacó que la pobreza laboral bajó tanto en regiones urbanas como en regiones rurales, aunque en estas últimas se mantienen en niveles significativamente altos. En este segundo trimestre del año, la pobreza laboral en zonas urbanas fue de 30.9%, un nivel 3 puntos menor que el 33.9% registrado hace un año. Por su parte, en zonas rurales, bajó a 47.6% de un 50.2% en el que se encontraba. La caída en los niveles de pobreza laboral en México estuvo alineada con el ingreso de 805.200 personas al mercado laboral durante este periodo. También influyó el incremento interanual de 8.9%, que registró el ingreso laboral real per cápita. Estos dos factores reflejan que más mexicanos ingresaron al mercado laboral y que en conjunto sus sueldos, salarios y prestaciones también mejoraron en los últimos 12 meses. Esta tarde les saludamos con muchísimo gusto a mi compañero Raúl Rico y Berenice Flores, quienes estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda allá en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, también los trabajadores de la construcción le saludan ahí con sus ruidos que ya usted alcanza a detectar, ¿no? También están presentes en este programa involuntariamente, pero bueno, ahí están. Bueno, es que se están haciendo algunos trabajos en la zona, en el piso de abajo, entonces por eso le ofrezco una disculpa por estos ruidos o para que sepa usted de dónde vienen, ¿no? Soy Mercedes Altamirano, ante este micrófono le invito a que se quede con nosotros porque esta tarde vamos a conversar con el licenciado Jimmy Cruz Camacho. Él es jefe de economistas de PKF México sobre el fin de sexenio y la economía mexicana. ¿Cómo termina este sexenio en manos del presidente Andrés Manuel López Obrador? Y bueno, ¿qué le espera a la doctora Claudia Sheinbaum? También estaremos conversando con el doctor Israel Macías López. Él es académico de la Universidad Panamericana, para hablar del impacto del dólar y la reforma al Poder Judicial en el nearshoring. Pues gracias por acompañarnos, vamos a hacer una pausa y ya volvemos con usted. Aquí estamos ya de vuelta con usted para seguir con el contenido de este espacio, La Empresa de Hoy. Y permítame darle la bienvenida, como ya le había anticipado a usted, la participación en esta ocasión en La Empresa de Hoy, al licenciado Jimmy Cruz Camacho. Él es jefe de economistas de PKF México. Licenciado, qué gusto tenerle de nueva cuenta aquí en este programa. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mercedes. El gusto es mío.
Pues vamos a platicar, o va a hacer usted un análisis sobre el fin de sexenio y la economía mexicana. Licenciado, ¿qué variables son las que se toman en consideración justamente pues para hacer un balance de este fin de sexenio?
Así es, Mercedes. Pues ya llegamos al final de este sexenio, estamos a unos días y ya podemos hacer un balance. Nosotros estamos convencidos de que este sexenio la economía estuvo en contraste, es decir, es un sexenio cuyo balance es positivo en algunos aspectos y en otros no tanto. Te voy a poner dos ejemplos muy claros, Mercedes. El crecimiento acumulado per cápita, es decir, del Producto Interno Bruto per cápita, que es el producto que nos dividimos de manera equitativa entre todos los mexicanos, este crecimiento, Mercedes, para este sexenio fue de 0.7% acumulado en los 6 años. Ahora, esto puede ser comparado con otros sexenios de esta forma. Fíjense ustedes, con Carlos Salinas de Gortari, este crecimiento fue de 12.7% 7% acumulado. Con Ernesto Zedillo fue de 12.4%. Con Vicente Fox fue de 2.6%. Con Felipe Calderón de 1.8% y con Enrique Peña Nieto de 5.2%. Y este dato, Mercedes y estimados radioescuchas, sí es acumulado, es decir, es de todo el sexenio, solamente 0.7%. Pero, en contraste, Mercedes, tenemos que la masa salarial en todo el sexenio, es decir, todo el conjunto, la suma de los salarios que se distribuyen en la economía, fue durante este sexenio, tuvo uno de los incrementos más grandes también en los últimos 30 años. Este incremento, Mercedes, en contraste con el crecimiento del Producto Interno Bruto, fue del 55% en este sexenio, es decir, que creció drásticamente el monto total del salario que se le paga a los trabajadores, lo cual significó evidentemente una transferencia importante en incrementos salariales que se dieron en este sexenio, motivado principalmente por la escasez de la mano de obra, también por los apoyos sociales que se dan, que constituyen una especie de piso a los ingresos de las personas, entonces por ello piden más sueldo para trabajar, y finalmente por los incrementos en los salarios mínimos, que en este sexenio acumularon un incremento de 110%. Para ponerlo también en perspectiva con otros sexenios, esto significaría que en el pasado, particularmente en los últimos 20 años, la masa salarial disminuyó más de un 20%, ¿sí?, entre 2005 y 2018, y a partir del 2018 subió un 55%. Una nota seguramente positiva para los trabajadores, Mercedes, y ya lo decías al inicio del programa, justamente por eso vemos una disminución histórica en el índice de pobreza laboral en México.
Entonces, si tomamos en consideración esta situación, ¿implicaría o qué tanto podría venir de la mano con el nuevo cambio de administración? Aunque, digamos, es el mismo color, pero ¿podría haber factores que hicieran que esto se estabilizara, bajara, sobre todo tomando en consideración esta situación de la reforma al Poder Judicial? ¿Qué tanto afectaría esto?
Tenemos unas mediciones, Mercedes, que no señalan que en este momento haya una afectación tan directa en el corto plazo sobre la reforma laboral, pero sí hay mediciones un poco más precisas sobre todo el paquete de reformas que implican el Plan C, que son más allá de la reforma judicial. También están las otras iniciativas que podrían afectar eventualmente al tratado con Estados Unidos, México y Canadá. Evidentemente la reforma judicial introduce una variable de inestabilidad porque hay incertidumbre más que nada en cuanto a su aplicación, pero hay otras iniciativas de las reformas, como la reforma en materia de simplificación energética, la prohibición del maíz genéticamente modificado, por ejemplo, la preferencia por la disponibilidad del agua para el consumo personal, la prohibición de las concesiones para actividades de minería a cielo abierto, etcétera. Todas estas iniciativas que están contenidas en el Plan C podrían eventualmente, incluyendo la reforma al Poder Judicial, podrían eventualmente ponerse en controversia dentro del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Es decir, podría haber agentes económicos que invoquen las cláusulas del mismo tratado para decir estas iniciativas están violando lo establecido en el tratado, o están violando la libre competencia, o están cayendo en contradicción con el espíritu del tratado, y entonces poder imponer algún panel de controversia al interior del mismo tratado. Aquí es donde creemos que la nueva administración pues va a tener mucho trabajo explicando, aclarando estas situaciones, yendo a las reuniones de controversia al interior del tratado, de las posibles impugnaciones que se interpongan al interior del tratado por agentes económicos de origen estadounidense y canadiense en nuestro país.
Licenciado, estamos hablando de, ahora sí que estamos futureando con esto último que nos explica. Al hacer el balance de lo que termina en este sexenio que termina del presidente Andrés Manuel López Obrador, ciertamente las cifras pueden quedar como para la historia, ¿no? Pero nos damos cuenta que aún así, conforme con lo que nos acaba de precisar ya, pues esas cifras o esa historia de alguna manera tendrá que repercutir en el futuro. Sin embargo, ¿qué es lo que queda realmente para destacar o qué queda como columna, si es que lo podemos llamar así, de este sexenio que pueda, no sé, digamos que ayudar a combatir los vaivenes que se puedan venir próximamente?
Así es, justamente lo que queda es un, en el contraste, lo que queda, Mercedes, es un crecimiento bajo, lo cual podría representar menos oportunidades para los empresarios en general, para las familias también, pero en el balance queda un incremento sustancial de los beneficios económicos para las principalmente familias, queda un incremento en el salario mínimo que se reflejó en un incremento sustancial de la masa salarial. Queda un incremento también histórico, Mercedes, en la recaudación tributaria, la cual, según el informe de las finanzas públicas al primer trimestre de 2024, por ejemplo, incrementó un 6.2%, lo cual es su mejor nivel desde el 2016. O sea que sí podemos hablar de un récord en las recaudaciones sin reforma fiscal, y eso es algo importante, es decir, sin aumentar significativamente los impuestos, pero sí haciendo más eficiente la recaudación de IVA, de ISR. Queda un déficit presupuestario, Mercedes, como balance también, que es de los más altos en los últimos 30 años, que es cercano al 5%, pero que no representa o no compromete las finanzas públicas, toda vez que el nivel de deuda se mantuvo, a pesar del incremento en el déficit de este año, el nivel de deuda como proporción del PIB se mantuvo en niveles de 47.2%, y la inversión pública en infraestructura también aumentó al primer trimestre del 2024 un 18.5% real anual. Quedamos también en el balance, Mercedes, con cifras históricas en inversión extranjera directa, focalizada principalmente en los estados de Baja California, Nuevo León, la Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato, Chihuahua y Jalisco, que son los 7 estados que más inversión extranjera directa obtienen, pero que esto significa un contraste con los estados del sur-sureste que prácticamente reciben los menores niveles de inversión extranjera, y quedan evidentemente muchos retos en materia de seguridad, que es uno de los principales retos que tiene la economía mexicana. Quedan muchos retos en incrementar la educación, el conocimiento y las patentes. En el balance, Mercedes, tenemos, como puedes ver, notas que contrastan, y tenemos pues un sexenio muy particular y un sexenio con resultados mediocres en unas áreas, pero resultados sobresalientes en otras.
Si nos ponemos a nivel mundial, ¿dónde queda México? ¿Cómo coloca este sexenio el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia económica?
Recordemos que solo la inercia, Mercedes, de la inversión extranjera y solo la inercia de la economía mexicana nos ubicó en este sexenio también en una posición favorable, porque el Tratado México, Estados Unidos y Canadá ayudó a ese gran crecimiento en cuanto a la inversión extranjera, y la economía mexicana queda en como la doceava economía del mundo a nivel global. Tenemos indicadores, como ya lo hemos dicho en otras entrevistas, que ya quisieran también algunos países europeos para pasear un domingo, particularmente indicadores de deuda, indicadores de estabilidad también. En cuanto al tipo de cambio, Mercedes, por ejemplo, es el primer sexenio en la historia reciente, y la historia reciente son los últimos 50 años, es el primer sexenio en donde no hay una devaluación de la moneda. Hoy estamos a 19.7, 19.8 pesos por dólar, que es justamente el tipo de cambio al cual tomó el presidente actual la moneda cuando asumió la presidencia el 1 de diciembre del 2018. Es decir, es algo histórico, tenemos un tipo de cambio estable. Realmente es hasta hilarante que el tipo de cambio haya regresado, ahora que se va, a los mismos niveles que tenía cuando asumió la presidencia el presidente actual.
Licenciado Jimmy Cruz, tenemos que hacer una pausa. ¿Me permite, por favor, un par de minutitos y regresamos con usted para seguir con este balance del fin de sexenio y la economía mexicana? Nos acompaña el licenciado Jimmy Cruz Camacho. Él es jefe de economistas de PKF México. Estamos de regreso para continuar con este análisis que el día de hoy hace el licenciado Jimmy Cruz Camacho, jefe de economistas de PKF México. El fin de sexenio y la economía mexicana. Como todo, ciertamente, licenciado Cruz, hay claroscuros. ¿Qué hay, por ejemplo, cómo cierra el sexenio? O cuál es el análisis que se hace, por ejemplo, de tres temas que quizás se me puede estar escapando alguno, usted ya me lo dirá. ¿Qué tanto ha estado agarrado con pincitas para la economía mexicana el tema de las pensiones a los adultos mayores o los diferentes programas que hay precisamente para la población más vulnerable? Lo de los subsidios a la gasolina, lo de efectivamente también incluso lo que ya mencionaba usted, el dólar como estable. ¿Qué tanto está agarrado con pinzas esta parte o cómo cierra? Porque algunos consideran que será en el futuro uno de los grandes cobros que la economía mexicana le hará a este país por considerarlo insostenible. Licenciado Cruz, ¿me escucha? ¿No tenemos al licenciado Cruz? ¿Se cortó la comunicación? Vera, ¿puedes checar, por favor, si fueras tan gentil? Bueno, pues vamos a tratar de recuperar entonces la comunicación con el licenciado Jimmy Cruz, quien es jefe de economistas de PKF México, porque dentro, pues obviamente, de este tema que es muy amplio para hacer un análisis de la economía mexicana, pues tenemos que considerar precisamente la recaudación tributaria, que dentro de los datos de este análisis, por ejemplo, aumentó 6.2% a su mejor nivel desde 2016, que ya lo destacaba el licenciado Jimmy Cruz, que ya tengo en la línea telefónica de nueva cuenta. Licenciado, no sé si tuvo la posibilidad de escuchar la pregunta que le hice.
No, Mercedes, la podrías repetir, por favor.
Con mucho gusto. Le pregunto, para este fin de sexenio, hay tres temas a reserva de que pudiera haber algún otro, que algunos consideran que tanto las pensiones en sus diferentes modalidades para las poblaciones vulnerables en el país, los subsidios a las gasolinas, incluso el tipo estable del dólar, del peso mexicano frente al dólar, está agarrado con pincitas y que en algún momento en el futuro les será cobrado a la economía mexicana por considerar que pudiera ser insostenible.
Creo que hay hay dos factores aquí por lo menos involucrados. Primero, evidentemente hay una presión ya sobre las finanzas públicas. Decía hace un momento que ya este sexenio se nos fue y no hubo una reforma fiscal. Todo el compromiso de gasto que tiene el gobierno federal, sobre todo en las participaciones sociales, en las pensiones, etcétera, todo esto, Mercedes, le está poniendo una presión a la economía, al presupuesto federal, y esto evidentemente, si no se hace una reforma fiscal, puede representar un problema de deuda en el mediano plazo. Pero bueno, eso es algo que quedará a criterio de la nueva administración y ya en su momento se verá si se requiere una reforma fiscal. Ahora, este problema de deuda, de presión en las finanzas públicas, nos puede llevar evidentemente a un problema de inflación, y ese problema de inflación nos puede llevar a un problema de devaluación. En este momento creemos que ese escenario es remoto, creemos que las reservas del Banco de México son fuertes y creemos que no hay elementos para decir que en el corto plazo va a haber una debacle cambiaria o que va a haber algún tema de crisis de deuda como las que solíamos tener en los años 90. Incluso desde PKF México nosotros hemos hecho ciertos análisis y estamos todavía con la misma conclusión de que para esta transición sexenal no se espera una crisis económica como las que había en el pasado, de tipo financiero, devaluación, desempleo, etcétera. Es decir, creemos que sí va a haber turbulencia, pero que esta turbulencia financiera estará enmarcada, digamos, en niveles controlados y que no van a repercutir en una crisis de gran tamaño.
Licenciado Cruz, permítame compartir con usted también la voz de nuestra audiencia. Empiezo por un saludo de Omar Meléndez Fernández. Dice: saludos al economista Jimmy Cruz desde la Ciudad de México. Gracias por contribuir a nuestro entendimiento de estos temas en la empresa de hoy. Alguien más nos dice: saludos, buenas tardes. Otra persona de nuestra audiencia dice: buenas tardes, Alfonso Díaz de la Ciudad de México. Pregunta: ¿cómo impactó el desacelere de la economía por causas de la pandemia en el Producto Interno Bruto?
Impactó sin lugar a dudas en el bajo crecimiento. Es una variable que ya hemos dicho que está considerada en el crecimiento muy bajo del Producto Interno Bruto de este sexenio, pero recordemos que la economía mexicana ya se había desacelerado a niveles del 0% en 2019 sin pandemia. Es decir, que sí hubo ciertas decisiones de inversión, ciertas decisiones del gobierno federal que llevaron a que hubiera una desinversión, a que disminuyera la inversión del sector privado, y esa disminución del sector privado nos llevó a un crecimiento económico de 0% en el 2019.
Clara Venegas Moreno le pregunta si usted cree que se vayan a expropiar las viviendas por parte del régimen comunista de Morena.
No, definitivamente no. Creo que es una interpretación incorrecta de lo que propuso, por ejemplo, la Ciudad de México, que fue para alinear la Constitución de la Ciudad de México con lo que dice la Constitución Federal. No está en riesgo la propiedad privada, ya lo habíamos dicho antes en la entrevista de mayo. Los principales indicadores de la economía capitalista, que son el libre cambio, la propiedad privada, sí, y el comercio internacional, están perfectamente protegidos y no creemos que eso vaya a cambiar en el corto plazo.
Nos dicen: hablen de la inflación, todo subió más, un aceite comestible costaba 27 pesos, ahora 75, e incrementó la deuda externa e interna. Atentamente, el ingeniero Sergio Segura.
Sí, hubo inflación, también alimentada por el entorno internacional, por el enorme gasto que efectuaron algunos gobiernos, principalmente Estados Unidos, para salir de la crisis de la pandemia. Tuvimos una inflación importada, porque México es una economía muy abierta que depende en gran parte de los productos que importamos. Sin embargo, habrá que decir que el gobierno a nivel local mantuvo la deuda en niveles controlados, aunque esta incrementó, pero se mantuvo debajo de los 50 puntos del PIB. Y el tipo de cambio, como recordamos, es determinado por una libre flotación en el mercado, ya que está libre a la oferta y demanda.
Un comentario aquí, Juan Dueñas: el análisis de muchos comunicadores que se creen poseedores de la verdad suele coincidir con la minoría opositora. Refutan comentarios a favor del gobierno y callan como momias ante mentiras y ofensas de esa minoría rabiosa. Bueno, creo que esto está como un poco más político el comentario. Licenciado Jimmy Cruz, para cerrar la conversación con usted, ¿qué considera también relevante de este fin de sexenio en la economía mexicana, por favor?
Pues las oportunidades que quedaron pendientes, Mercedes, principalmente en materia de crearle mejores oportunidades a la inversión en materia de viviendas y servicios, en materia de proveer insumos básicos. Quedaron muchas cosas pendientes en materia del entorno regulatorio, nos quedaron a deber muchísimo, y que tiene un impacto fuerte en la economía, el tema de la seguridad pública también, y evidentemente pues falta más educación, nos quedaron a deber muchísimo en salud en este sexenio, y no es que todo sea responsabilidad del gobierno, pero sí hay claramente lineamientos, estrategias que podrían implementar. Tal parece que este fue el sexenio que se enfocó muchísimo más en cuanto a mantener cierta estabilidad en las finanzas públicas y mejorar el nivel de ingreso mínimo de la población, pero sí quedaron muchos temas pendientes que esperemos que la próxima administración corrija y que tome en cuenta.
¿Dónde puede la gente consultar precisamente este análisis suyo, licenciado Cruz?
Este análisis está disponible ya en nuestro canal de YouTube, Mercedes. El canal de YouTube es Transfer Pricing in Touch, el canal de PKF para temas económicos.
¿Lo podemos buscar más sencillo, PKF México?
Así es, como PKF México, Jimmy Cruz.
PKF México, Jimmy Cruz, en YouTube, para la gente que pueda ver, porque hay más aristas, ¿eh? Y lamentablemente cuando el tiempo no nos alcanza. Pero como siempre, muy agradecida con usted, licenciado Jimmy Cruz Camacho, jefe de economistas de PKF México, le mando un fuerte abrazo.
Un gusto, Mercedes. Hasta luego.
Hasta luego, que esté muy bien. Vamos al corte y regresamos. Estamos de regreso con usted para continuar con otro tema sin duda alguna importante. Ya escuchamos este análisis del licenciado Jimmy Cruz Camacho en torno al fin de sexenio y la economía mexicana, pero hay otra cuestión. Esto, digamos, lo que quedará para la historia y ciertamente lo que pueda tener repercusiones en el futuro. Pero en este momento estamos atravesando por una situación particular, la reforma al Poder Judicial. ¿Cuál va a ser el impacto que tendrá la misma la reforma al Poder Judicial en el dólar y en el nearshoring, particularmente el impacto del dólar y la reforma al Poder Judicial en el nearshoring, que nos han presumido mucho como una catapulta importante para el desarrollo en nuestro país? Y para hablar al respecto, yo le agradezco enormemente al doctor Israel Macías López, académico de la Universidad Panamericana, que hoy nos acompaña. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarle nuevamente.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes al auditorio.
¿Estamos en un galimatías, doctor, con esto?
Bueno, pues, ¿qué te diré? Sí, se está complicando más de lo necesario la transición entre un gobierno y otro. De hecho, pues uno hubiera esperado que al haber ganado y de manera tan contundente como lo hizo el partido del presidente, pues no estuviéramos en una situación así, sino que hubiese sido todo más terso, ¿no? Incluso que el propio presidente pues estuviera, digamos, preocupado pues porque la transición fuera pues lo más, digamos, normal, tersa posible, ¿verdad? Y pareciera que es justo al revés, ¿verdad? No. Y creo yo que el riesgo, pues prácticamente para la economía mexicana, o mucho de lo que tú comentabas, ¿no? Estas expectativas que iban a ser los motores que iban a arrastrar la economía en los próximos años, pues ya están por lo menos en duda, y ese es un poco el contexto en el que estamos. Faltan pues muchos detalles para poder saber de qué magnitud, pero ya de entrada, bueno, pues todo el mundo está haciendo cuentas, pero hacia abajo, ¿verdad? No solamente para este año, sino también para el próximo, y la pregunta es, pues ahora sí que, ¿qué necesidad había de pues comprometer, ¿verdad?, tanto el arranque de un nuevo gobierno, ¿verdad? Y en eso estamos.
La reforma al Poder Judicial, ¿qué tanto le pega al nearshoring? ¿Esto se vuelve un asunto político, se vuelve un asunto de seguridad? Es decir, la economía finalmente tiene también estos matices, no se puede negar, o sea, es una especie de, pues hasta de maridaje, ¿no? La economía con la política y la seguridad, doctor.
Sí, es cierto, porque pues digamos que las inversiones, los empleos, las empresas, pues no se construyen en el aire, ¿verdad? Sino que necesitan condiciones específicas pues para que puedan fluir, ¿verdad? Y una de esas condiciones es justamente la certidumbre jurídica, ¿verdad? La garantía de que el país pues cuenta con formas, sobre todo pues imparciales, ¿verdad? Para procesar los problemas que pueda haber, problemas legales, pleitos, firma de contratos, o sea, todo lo que signifique certidumbre, ¿verdad? Si hay algún conflicto, ¿cómo se va a dirimir, no? ¿Cómo son los tribunales? ¿Qué tipo de procedimientos jurídicos existen? Y el problema con la reforma al sistema judicial del país es justamente eso, que pone en duda pues la imparcialidad, dado que ahora se pretende que sean por votación, y todo el mundo sospecha que en realidad de lo que se trata es de un control absoluto del Poder Ejecutivo, ya no solamente para ese Poder Legislativo que lo tiene dominado por completo, sino ahora también el Poder Judicial. Entonces la pregunta es, pues, ¿qué garantías existen, verdad? Y esas grandes preguntas son las que tienen detenida pues la inversión, incluso la viabilidad del famosísimo nearshoring, que muy platicado, pero pues ahora sí que nadie ha visto, ¿verdad?
La presidenta electa Claudia Sheinbaum hacía un llamado a que pues no hay ninguna situación que pueda complicar precisamente pues el nearshoring, que pueda complicar la inversión extranjera a nuestro país. En un primer llamado, cuando ella gana la presidencia en las votaciones, recordamos que el dólar alcanzó a dispararse un poco. Sin embargo, como que sus palabras fueron tranquilizadoras, particularmente para el sector empresarial. Ahora, de nueva cuenta, vuelve, digamos, a utilizar este recurso de tratar de tranquilizar. ¿Qué tanto le va a servir a la doctora Claudia Sheinbaum?
Sí, fíjate que ahí es correcto lo que comentas. El problema del dólar cuando gana las elecciones, lo que realmente lo disparó no fue el que la doctora Sheinbaum haya ganado. De hecho, ya prácticamente todas las encuestas lo descartaban así. El problema vino cuando se reconoció que Morena no solamente había ganado, sino que había ganado todo en el Congreso. O sea, eso fue lo que disparó las alarmas, porque se anticipaba justamente este tipo de cosas, que en el último mes el presidente López Obrador pues iba a tener todas las fichas para hacer todos los cambios que quisiera, y sobre todo pues sin tener que consultar a nadie, ¿verdad? Sin tomar parecer de absolutamente nadie, ni empresarios, ni socios, ni nada. Y pues eso fue lo que provocó. Al parecer el mensaje de la doctora pues tranquilizó, pero pues ya con lo que estamos viendo, lo único que hizo es pues refrendar que el riesgo asociado a México pues no ha hecho otra cosa que crecer. Podemos ver en qué se ve, pues la gente dice discursos, ¿no? Y la gente puede decir muchas cosas, pero al final el dinero no miente, ¿no? Y se ve en dos cosas, en tres podríamos decir. Uno de ellos es el tipo de cambio, ¿verdad?, que ha seguido presionado. El número dos tiene que ver con las tasas de interés, ¿verdad? Las tasas a las que México se va a estar refinanciando, que eso va a implicar mayor riesgo. Y el número tres, pues tiene que ver con que las inversiones extranjeras no están llegando. Entonces, pues ahora sí que en el discurso podemos decir muchas cosas, pero pues al momento la verdadera intención de los inversionistas se ve pues al momento en que mueven el dinero, y el dinero no ha entrado a México. Entonces, se ve complicado que otro mensaje igual de decir no pasa nada de la presidenta electa pues vuelva a tener el mismo efecto, ¿no? Aunque, pues vamos a ver.
De hecho, bueno, hay, por ejemplo, hoy se dio a conocer que el secretario general de la Cámara de Comercio México-Unión Europea, César Guerra, señalaba que el impulso de políticas que generan incertidumbre, como es la reforma al Poder Judicial, no contribuye a sacar ventaja de la confianza ciudadana depositada en las urnas. Considera incluso, de acuerdo a lo que señaló, que las nuevas reglas de juego aprobadas por el legislativo no ayudan a la percepción de los inversionistas por la incertidumbre que genera desconocer cómo van a operar los magistrados responsables de tomar decisiones de alto calado. ¿Qué tanto esto puede llegar a ser político cuando vemos también, y habrá que decirlo, doctor, hay empresas que también han abusado de un tema que a mí me parece relevante, la corrupción? Con un poco de lana se puede hacer, deshacer y quebrantar leyes en este país. Porque hay empresas que lo han hecho.
Pues, ¿qué te diré? Sí, sin dudarlo. O sea, el tema de la corrupción ha estado presente en este país. De hecho, hay gente que argumenta que la corrupción es el aceite que permite que todo el sistema político y económico funcione.
Exactamente. Pero, ¿y qué tanto les da miedo un nuevo poder judicial?
Sí, ahora la pregunta es si ahora con la elección de ministros y jueces y magistrados, pues se atiende en algo este tema. O en realidad lo que vamos a tener es un esquema en el que ahora los jueces, ministros y magistrados pues van a estar sujetos a la voluntad de quien esté condicionando pues la votación y la elección. O sea, ¿a quién se van a deber ahora, no? Y pues bueno, ahora el hecho de destruir todo un proceso de carrera judicial, porque se desmantela, ya no tiene sentido entonces ni los exámenes, ni los concursos de oposición, ni el mérito, pues ahora entonces vamos a tener elecciones, y pues ahora sí que, si creemos que un funcionario, un juez electo, ya es inmune a la corrupción, pues veamos los diputados y senadores, ¿no? O gobernadores, son muy electos, y pues no sé si realmente pasaran la prueba de cero corrupción, ¿no?
¿Sí?
Pues no sé. En fin, me da la impresión que, si bien es cierto, el sistema judicial en México requiere muchos ajustes, pues como que estamos gastando mucha energía, tiempo, dinero y esfuerzo en el enfoque equivocado. Y lo único que estamos haciendo, pues es fortaleciendo este esquema de incertidumbre, ¿verdad?
¿Qué tanto al final, había...? Ajá, perdón.
No, al final, pues, los inversionistas son libres de mover su dinero a donde mejor les parezca, y un tema de incertidumbre no ayuda a que México siga siendo el destino elegido, ¿no? Y eso es un poco lo que se ve tanto en el tema de lo que estamos diciendo, el tipo de cambio, como el tema de la inversión. Es muy fácil. Todo mundo ya está asumiendo que la economía mexicana va a crecer muy poco este año y el que viene. Entonces, si queríamos algún tipo de señal de qué es lo de que, en qué dirección va esta reforma, pues ahí está. Esas son las consecuencias directas. Y pues, para donde uno voltee, ahí se van a ir 2 años de gobierno de la presidenta electa, pues arreglando este problema gratuito, que no sé si realmente vaya a resolver algún tema de la corrupción, pero por lo pronto, a ciencia cierta, nadie sabe cómo va a funcionar. O sea, todavía todo eso falta por definir. O sea, ahí se le puede ir 2 años, una tercera parte de su gobierno, y apenas estar echando adelante el proceso. Entonces vamos a ver qué es lo que le queda realmente de gobierno en un escenario en el que pues no hay crecimiento económico, ¿verdad?
¿Qué tanto había avanzado el nearshoring y cuál sería, digamos, el peligro de que lo avanzado inclusive se desterrara, se fuera del país? Ya no hablemos de los que por incertidumbre no entren, sino los que están, se vayan.
Sí, ese es un gran problema. Es más complicado si ya estás adentro, irte, ¿verdad? Uh-huh. Y sobre todo porque estamos viendo que gran parte de la emoción por el nearshoring en realidad son los que están adentro, son los internos. La inversión nueva es la que se ha muerto. O sea, recibíamos más inversiones nuevas en 2018, de lo que se está recibiendo ahorita, y eso que se supone que traemos la emoción del nearshoring. Entonces, me da la impresión a veces que el presidente o su gobierno creen que los inversionistas están afuera haciendo fila, esperando turno para entrar a México, y no es así. Países como Vietnam se han llevado gran parte de las inversiones, y los que están adentro, pues sí han comprado esta idea, ¿no? O sea, por eso ha habido esta nueva, digamos, compra y adquisición de terrenos industriales, parques, bodegas, porque efectivamente hay la expectativa de que algo va a pasar, algo grande. La verdad es que ahorita, hasta ahorita, no ha pasado. Entonces, lo que podemos ver, pues, es este fenómeno de poco a poco irse desinflando una expectativa que termine por no ser esa gran cascada de inversión y que se convierta solo así en un chorrito, ¿verdad? Desperdiciando un potencial tremendo que se pudiera haber aprovechado, porque no hay nada más cercano a Estados Unidos, o más near, como dirían, que el propio México. Y sin embargo vemos otros países sacándole más provecho, ¿no? Entonces, ahí está la pregunta, qué tipo de gobierno, sobre todo qué tipo de arranque de sexenio se quiere, pero creo la respuesta ya tiene su respuesta, ya está respondida, ¿no? Por encima de todo siempre va a estar lo político, y lo económico, pues que se acomode como pueda. Y ya, en eso estamos, ¿verdad?
Que se ajuste con quien quedó sin...
Okay. Como pueda, ¿sí? Mejor venga, ¿no? Y ya. Okay. No hay variable, no hay recomendación, no hay llamado de alerta, no hay advertencia, no hay comunicado, no hay nada que haga cambiar de parecer al presidente. Entonces, pues en eso seguimos, ¿verdad? Y la presidenta electa, pues tampoco parece ser, al menos públicamente, que le preocupe mucho, ¿no? Pero ojo, quien lleva la responsabilidad de sacar adelante pues el gobierno y el país es justamente ella. El presidente López Obrador se va en menos de un mes, y quien se queda con el país en esta situación y quien le va a tocar operar esto, pues es justamente a la presidenta electa. Entonces vamos a ver realmente hasta octubre, yo creo que es cuando realmente vamos a conocer realmente qué es lo que piensa ella, ¿verdad?
Rápidamente leo por aquí, nos dicen: entonces no hay nada nuevo para las personas, la reforma solo procura arrebatar el último reducto de poder de los que dirigían anteriormente, tampoco hay muchos lugares en el mundo a donde vaya la inversión, ¿qué países? Me parece que él lo fea. Lilia nos dice: las prestaciones y los sueldos de los magistrados y jueces van a ser los mismos con la nueva reforma, pues se supone que no, pero bueno, ya se me acabó el tiempo. Le agradezco enormemente, doctor, como siempre, la generosidad de su participación. Doctor Israel Macías López, hasta la próxima, le mando un fuerte abrazo.
Igualmente a todos, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, y gracias a usted por su escucha. Hasta el próximo miércoles en La Empresa de Hoy.